Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional entrevistamos a la profesora italiana Francesca Staiano, doctora en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Roma La Sapienza, docente de posgrado del IRI y coordinadora del Centro de Estudios Chinos del IRI. Reflexiona desde Roma sobre el impacto de la pandemia en China y sus consecuencias en las relaciones con Estados Unidos.
Con respecto al impacto de la pandemia en China y sus consecuencias en las relaciones con Estados Unidos, es cierto que la pandemia en China ha tenido un efecto muy fuerte, en el sentido que impactó y afectó fuertemente la economía, la sociedad, como ha sido el primer país donde, digamos, se manifestó el virus, no había percepción previa de esto. Entonces, obviamente ha sido más difícil contenerlo y a pesar de eso, China ha demostrado toda su capacidad y centralización de cierta medida a tomar, digamos, en caso de emergencias. Eso es cierto. Pero también tenemos que relevar que, por ejemplo, ahora estamos asistiendo a otro brote que salió recién en Beijing y por eso algunas áreas de la ciudad de Beijing han sido, digamos, puestas en lockdown, en cuarentena. ¿Cómo ha afectado en su relación con Estados Unidos? Bueno, ha afectado de manera muy violenta, podemos decir, porque Estados Unidos, digamos, han declarado que el virus era chino, que se iba a hacer una acción judicial internacional contra China, esta idea, un poco fuera del esquema de derecho internacional, se ha también transmitido, un poco como el virus mismo, también a otros países. Por ejemplo, Francia, Reino Unido y otros países también se han, digamos, agregado a esa instancia un poco fantasiosa, un poco tendenciosa de Estados Unidos de echar la culpa a China por todo lo que ha pasado, porque se, digamos, desveló el virus de manera atrasada, digamos, una especie de responsabilidad internacional por el tema virus. Obviamente, el canciller chino, Wang Yi, le contestó que los virus no tienen nacionalidades, entonces no se puede pensar en una responsabilidad de esa forma, ¿no? Obviamente. Es irónico, digamos, una fecha, el 28 de mayo, 27-28, ponemos así a mi edad, porque para también empeorar aún más las relaciones entre China y Estados Unidos aprobó una ley que sanciona, digamos, pide en verdad la imposición de sanciones contra los funcionarios chinos que serían responsables de la opresión de los chinos uigures de Xinjiang. Esa ley, Uyghur Human Rights Policy Act, que ha sido justamente aprobada por la mayoría fuertísima, casi unanimidad, solo ha sido una votación con abstenida, si no me acuerdo mal, entonces ha marcado aún más, digamos, una señal de fuerte tensión con Estados Unidos. Y es interesante que el 28 de mayo, mientras tanto, China aprobó su primer código civil, 1260 artículos, cuya parte general ya era vigente a partir del 1 de octubre de 2017, había sido aprobado en marzo de 2017. Esta parte restante va a estar vigente desde el 1 de enero del 2021. Hay muchos puntos interesantes: la tutela del medio ambiente, el así llamado Código Verde, los derechos de la personalidad, la simplificación del divorcio, una regulamentación mejor de los contratos. Entonces, es muy interesante, digamos, esa dicotomía. Por otro lado, es interesante ver también la estrategia internacional frente a la pandemia. Estados Unidos suspendió los fondos a la Organización Mundial de la Sanidad, mientras China los aumentó y pidió, sobre todo el presidente Xi Jinping, en el summit virtual, en la cumbre virtual de la Organización Mundial de la Salud, más fuerza al multilateralismo, pide una mayor cooperación entre los países, una vacuna gratuita para todos. Entonces son dos perspectivas totalmente distintas.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
De estudios chinos del IRI, desde sus comienzos, ha propuesto numerosas actividades académicas y culturales. Entre estas se puede destacar una serie de seminarios de grado y de posgrado, tanto de la maestría como del doctorado, sobre el derecho de la República Popular China, las relaciones internacionales, la cooperación internacional, las relaciones económicas, numerosas conferencias y mesas de debate. De estas experiencias surgieron una serie de publicaciones, entre ellas Estudios sobre la República Popular China, Relaciones Internacionales y Política Interna, publicada en el año 2016. Una de las autoras, la profesora italiana Francesca Staiano, coordinadora del Centro de Estudios Chinos de LIRI, analiza desde Roma cómo avanzarán las relaciones entre China y América Latina post-pandemia.
Todo parece coincidir en una cooperación, en una relación aún más fuerte entre China y América Latina. Básicamente por varias cuestiones. Primero porque, como decíamos recién en un conversatorio sobre el nuevo Código Civil chino y su fuerte inspiración también a los códigos latinoamericanos, sobre todo el Código de Argentina, el último código vigente desde 2015, tienen en común China y Argentina, a pesar de la enorme diferencia cultural, un espíritu de comunidad. Entonces, primero tienen una base, China y América Latina en general, una base, digamos, comunitaria en común. Por otro lado, estamos asistiendo a una decadencia de las demás relaciones internacionales entre China y Estados Unidos, como acabamos de decir, y también entre China y Europa. Recién el 22 de junio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró esa terrible expresión de China como rival sistémico y, digamos, que la Unión Europea está, digamos, aún más en contra, aún más, digamos, cautelosa con el desarrollo de China, sobre todo por la parte económica. Y también se de alguna forma se contestó nuevamente la violación de los derechos humanos, bueno, siempre la retórica que conocemos. El único límite que tenemos, digamos, en América Latina, límite obviamente transitorio, es la digamos el caso Brasil. Digamos que estamos asistiendo a una grave crisis entre las relaciones diplomáticas, por lo menos entre China y Brasil, si pensamos a la grave situación del gobierno Bolsonaro, que de alguna forma se ha puesto con una retórica anti-China muy fuerte, y eso seguramente no es una buena noticia. Sin embargo, podemos prever que, como China tiene una capacidad pragmática muy fuerte, sobre todo en las relaciones internacionales y económicas, podemos prever que se mejore y se ajuste en línea con, digamos, los cambios políticos que vamos a ver en Brasil más adelante, ¿no? Con respecto a Argentina, cabe marcar, señalar, por supuesto, que China ahora es el primer partner comercial de Argentina. Entonces, eso nos hace entender cómo esa relación se ha intensificado cada vez más. Y yo subrayo, eso me parece también debido a una construcción común, ¿no? Esto para parafrasar un poco la idea de la construcción de una comunidad de destino compartido para la humanidad, que es una expresión, digamos, que China usa mucho y que nosotros podemos comparar muy bien, por ejemplo, con algunos teóricos latinoamericanos, sobre todo con Juan Carlos Puig y Elio Jaguaribe, cuando hablaban de la escuela de la autonomía. Entonces, me parece que tenemos, de un lado, una formación teórica de las relaciones internacionales muy fuerte en común, un espíritu comunitario de los pueblos muy fuerte y una relación comercial muy avanzada. Entonces yo preveo, me arriesgo a pensar y de otra parte también sueño con una relación China-América Latina cada vez más intensa.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora italiana Francesca Stagliano, doctora en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Roma, La Sapienza, docente de posgrado de la especialización en estudios chinos y coordinadora del Centro de Estudios Chinos del IRI, realiza un análisis desde Roma sobre la situación de Italia, teniendo en cuenta que fue uno de los países más afectados por la pandemia, y reflexiona sobre la relación actual de Italia con China.
Es cierto que Italia ha sido uno de los primeros, el primer país en Europa a ser afectado por el COVID después de China, y ha funcionado un poco como catalizador de los conflictos en Europa que eran previos, ¿no? Sobre todo con Francia, Alemania, Holanda, la misma comisaria europea, la misma presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha, digamos, manifestado de manera muy poco solidaria. De hecho, después tuvo que, digamos, disculparse públicamente con Italia, lo mismo Lagarde. Entonces, digamos, hemos asistido un poco a un espectáculo bastante difícil entre la relación de Italia en el marco de la Unión Europea. También eso ha manifestado una fuerte brecha con las instituciones europeas, sobre todo el Consejo de la Unión Europea del 26 de marzo, donde Conte se ha puesto en marcha, digamos, una política muy dura en contra, digamos, de las instituciones europeas, pidiendo mecanismos más novedosos para, sobre todo para una protección económica más fuerte con los países más afectados de la pandemia. Y es cierto que se ha generado una alianza más euromediterránea, podemos decir, de la Unión Europea, y eso también es una, digamos, una característica de la relación con China. Entonces parece que la crisis europea de alguna forma también está fomentando, por otro lado, una oportunidad con China, si pensamos a Italia, España y Portugal, y Grecia también, que tienen una, pidieron y obtuvieron un mecanismo de ayuda más solidario por la Unión Europea y menos técnico financiero, y también tienen una relación privilegiada con China, sobre todo Italia, que es el único país que firmó el Memorandum of Understanding del proyecto de la Franja y la Ruta, ¿no? Belt and Road Initiative. También la decisión de la Corte Constitucional de Alemania de mayo, que ha marcado cierta autonomía absoluta de este país y los límites de la estructura institucional europea, no ha ayudado, digamos, la situación europea. A nivel interno, pero, no podemos no mencionar algunos problemas estructurales de Italia, de la sanidad pública, de los recortes de inversión en la parte de la sanidad, el conflicto entre regiones y Estado central. Y ahora estamos asistiendo un poco a un cambio de perspectiva del Premier Conte. Sí, al comienzo se puso contra la Unión Europea, a nivel interno ha tenido muchas críticas, por lo menos por dos situaciones. La primera, los actos legales, jurídicos usados para, digamos, gestionar la emergencia COVID, ha sido a través del decreto del presidente del Consejo de los Ministros, que es un acto administrativo, entonces es una fuente del derecho secundaria que tiene que estar, digamos, conectado con una fuente primaria, que son las leyes, los decretos leyes o los decretos legislativos, ¿no? Según la Constitución, esto. Y a veces estos decretos del presidente, del Consejo de Ministros, han sido un poco colgados, entonces no relacionados con esas fuentes, entonces de manera anticonstitucional. Y también cuando estaban conectados con decreto legge, han poco superado los límites. Y ahora la parte más criticada es la convocación de estados generales, como él mismo lo llamó, un poco retomando la situación histórica de la Revolución Francesa, que está manifestando un poco la incapacidad, digamos, de una política parlamentaria. Entonces, esos estados generales están actuando afuera del Parlamento y un poco delegitiman la acción del Parlamento, que entonces es la acción democrática, y con mayor poder al poder ejecutivo, que es lo del del Consejo, digamos, de Ministros, ¿no? Del gobierno. Entonces, esas son un poco esa es un poco la situación con respecto a Italia.
Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh, partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, e seppellire lassù in montagna. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior è questo, il fiore del partigiano. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998, por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.